creación de una red nacional de centros de servicios culturales fueron los anuncios presidenciales más destacados para el sector de infancia y adolescencia este 21 de mayo. Se suman a los dos primeros proyectos de ley de la reforma educacional para crear una nueva institucionalidad de la educación parvularia y terminar con el lucro, el copago y la selección de los establecimientos. Queremos profundizar en estos temas, los que faltaron también, los que algunos echaron de menos, con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Estela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días, feliz de estar con ustedes y poder conversar sobre lo que deseen.
Muy bien, pues Estela, lo primero, ¿cómo está nuestro país en políticas de protección a la infancia y la adolescencia?
A ver, yo creo que han habido avances significativos en relación a protección, pero Chile está al debe. Chile está al debe porque siempre cuando hablamos de infancia y adolescencia nos referimos a protección, pero no nos referimos a universalización de derechos, y ese es el gran salto que tenemos que dar. Sin lugar a duda, también en el ámbito de protección estamos al debe en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que significa la doble victimización de los niños que tienen grave vulneración de derechos, que van a declarar no una vez, sino 6, 7, 8, 9, 10, hasta 14 veces, y a veces esa doble victimización es más grave que la misma vulneración, por muy grave que haya hecho. El revivir permanentemente un abuso, una violación, una violencia física, no es necesariamente reparatorio para los niños. Pero el gran desafío que tenemos ahora es, sin lugar a dudas, enfrentar las vulneraciones graves de derechos que tenemos, en los cuales estamos al debe, como tú dices, pero pasar de una política que ha estado centrada en lo tutelar, en mirar al niño como un menor, en responder cuando ya las necesidades están a un nivel indescriptible, a una situación de derecho. Y en ese sentido es el gran cambio, un cambio de paradigma, digamos, que va desde un estado tutelar por siglo, desde la generación de la ley de menores, hace un siglo aproximadamente atrás, a un estado de derecho, donde los niños, el Estado sea garante de los derechos del niño y los niños tengan la posibilidad de exigibilidad de derechos. Yo creo que una forma de esto es la educación, por ejemplo. En la educación yo creo que todos le queda patente, estamos hablando hoy día de avanzar al derecho para todos y todas de educación en todos los ciclos de vida, como lo dice la Convención de Derechos Humanos, como lo dice UNESCO, etcétera. Y eso implica algo que va más allá de la calidad, de la gratuidad, sino que implica, y de la universalidad. Eso en lo concreto implica una educación integrativa, una educación inclusiva, en el cual ya no solo focalicemos en el 40 o 60% más pobre del país, sino que focalicemos en todos los niños, independientemente de sus necesidades y sus orígenes.
Estamos en estudio con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Estela, bueno, Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño del año 90, pero sigue pendiente, como adelantábamos, una ley de protección integral de menores. ¿Cómo se está avanzando hacia ello? ¿Cuándo podría haber un anuncio más específico, con fechas, con detalles sobre este punto?
A ver, Álvaro, yo quiero aclarar algo aquí, precisamente se relaciona a la primera pregunta. Ley de protección, nosotros no queremos seguir hablando ni pensando en una ley de protección. Lo que nosotros queremos y vamos a presentar en noviembre de este año es una ley de garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes, para todos los menores de 18 años. O sea, ahí se va a notar el cambio de paradigma. No es solo para aquellos que requieren hoy día protección del gobierno, del Estado, la sociedad en su conjunto. Es para todos y todas los niños. Ponernos a la altura de los niños, mirar la ciudad, el espacio, la salud, las viviendas, las plazas, los semáforos a la altura en que están puestos, el medio ambiente, todas las áreas de desarrollo del país con ojos de niños. Nosotros miramos el desarrollo del país con ojos de adultos, no con ojos de niños y niñas. Y aquí, yo te digo, en el último tiempo hay más conciencia de los derechos, yo diría, en educación, desde los niños en la primera etapa, los de salud también. Chile tiene avances significativos, nosotros tenemos una tasa de un 98-99% o más de inscripción de los menores en el registro civil, o sea, todos tienen una identidad, nos demoramos poco en inscribir a nuestros niños, aunque estemos en sectores aislados, esto es algo que ya es parte del ADN, o sea, nosotros tenemos avances significativos, pero ¿es suficiente? No es suficiente. Por lo tanto, digamos, aquí hay vacíos enormes. Por ejemplo, nadie habla de los niños de 6 a 12 años. No, parece que no existieran, o sea, como que fuera suficiente que fueran al colegio y tuvieran control una vez al año, si es que lo tienen, de salud, y nada más.
Porque ha sido abandonado ese segmento llamativo, ¿eh? Tiene sí, que, ese segmento entre 6 y 12 años.
No, como no. Que el niño no existe, te das cuenta, nos preocupamos del niño en los primeros años, y después cuando desaparece el niño y vuelve ya, cuando sentimos que es un problema de la adolescencia, todos hablamos. Porque bueno, yo he tenido ya 5 adolescentes, sé lo que es, tengo nietos, que algunos que están entrando en el periodo de la adolescencia. Es una etapa en la cual, como papá, como sociedad, sabemos que es una etapa difícil, ¿no? Donde empieza la identidad. Entonces, la otra parte como que no existe, fíjate. Y en ese sentido, a mí me hace mucho sentido el discurso del 21 de mayo de ayer, porque además de generar un espacio directo para política de infancia donde plantea el tema de las leyes y las y digamos y los nuevos organismos que se están pensando y que en los cuales estamos trabajando para niños en protección separados de niños con responsabilidad de niños judicializados, que más una institucionalidad rectora y un defensor del niño. Además de eso, fíjate que se plantea transversalmente en el discurso el tema de la infancia, entendiendo por infancia lo que considera la convención que firmamos el año 90, efectivamente, que es menor de 18 años.
Y ahí quiero entrar, Estela, estamos con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. ¿Por qué es tan importante esta etapa de los 6 a los 12 años? Y también, ojo, de los 0 a los 6, que también es clave, ¿no es cierto?, en la formación y en la identidad y en lo que va a ser la salud mental de este menor.
A ver, cada etapa es importante por sí misma. Sin embargo, hay periodos del desarrollo de las personas en los cuales hay ventanas de oportunidades, como se dice, en la cual hay más posibilidades de generar ese conocimiento, se producen más conexiones que tenemos que aprovecharla. Eso está fundamentalmente en los primeros 2 años de vida, en la cual el cerebro, digamos, actúa con mayor eficiencia si es que les damos las posibilidades y las oportunidades de desarrollo. Por eso es importante, digamos, la educación inicial, el cómo nosotros intermediamos con el niño, entre el niño y el medio ambiente. Esto ya está absolutamente confirmado científicamente, es decir, el rol del adulto en ese sentido es súper importante, no solo para la adquisición de conocimiento en lenguaje, que caramba que es importante, en relación espacial, sino también para el tema de la sociabilidad, de cómo me relaciono con el otro, cómo enfrento las pataletas en los niños de esa edad, cómo enfrento, digamos, incluso más adelante, en el niño espontáneamente, a partir de los 18 meses, es el periodo en que innatamente el niño es más violento, fíjate.
¿Y de ahí la necesidad de crear esta subsecretaría de educación parvularia?
Sin lugar a dudas, es poner a la educación parvularia en el rol que les corresponde, es realmente ordenar el sector, es relevar el Ministerio de Educación lo que es la educación parvularia con esta subsecretaría que se dedicará a ver toda la política de calidad, a generar las normas, a asegurar a través de la Intendencia de Educación Parvularia que se cumplan estas normas independientemente quién opere el jardín, si es privado o público. Aquí los niños todos tienen derecho a la misma calidad de educación. Por ejemplo, cuando la presidenta plantea el tema de la calidad, estamos hablando de calidad en serio, ¿no? Por eso yo fíjate que me alegré mucho cuando el presidente de la UDI dijo, en relación a la reforma educativa, ¿sí? Uh-huh. Libertad, calidad, y creo que fue gratuidad lo otro. Yo decía, libertad, fantástico, qué maravilla. Quiere decir, sentémonos juntos a conversar, porque la libertad pasa, entre otras cosas, porque no manda el bolsillo, pues. Libertad para escoger libremente, sin el peso de lo que te va a costar el servicio al cual tú quieres estar. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, estamos realmente a otro nivel. Así que, bienvenido a la UDI por sumarse a la reforma educativa. Y calidad, yo me imagino que él está hablando en serio, y no de la calidad que hablamos en educación parvularia, cuando cambiamos un decreto en el cual planteamos que la directora del jardín, que es la que debe generar el liderazgo, el trabajo con las redes, con las organizaciones sociales, con los padres, etcétera, se le quita que esté ahí jornada completa y se le da medio día y medio día para estar en sala. Cuando hablamos de calidad, nosotros hablamos de calidad en serio, de más adultos por niño, un educador de párvulo en cada uno de los niveles y grupos más chicos también al interior de la sala de clase. Hacia eso tenemos que avanzar cuando hablamos de calidad. Así que Estoy contenta en ese sentido por el anuncio que hace la UDI, creo que nos pone en un pie de diálogo y conversación diferente al que estábamos ante la reforma, ¿no? Si entendemos libertad, como digo, y si entendemos, si hablamos de calidad en serio, creo que estamos en un muy buen pie como país.
Estamos con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Quienes reclamaron un poco ayer, Estela, fueron las agrupaciones de minorías sexuales, que esperaban algún guiño, algún gesto, algún anuncio concreto en materia de matrimonio igualitario, en fin. Pero, y nosotros conversamos hace algunos días sobre esto, está en carpeta, está en dentro de los proyectos próximos del gobierno, una indicación sustitutiva dentro de la ley de adopciones para permitir que parejas del mismo sexo puedan adoptar en Chile. ¿En qué estado se encuentra esa indicación? ¿Cuándo podría ser una realidad? ¿Y qué espera usted del debate que se dé respecto a este tema?
Yo creo que el debate se tiene que entender poniendo al centro los derechos. O sea, yo creo que los derechos de las personas es algo inalienable. Inalienable a las personas, y el Estado tiene que resguardarlo. Y en el tema de adopciones, yo creo que nosotros tenemos que cada familia en igualdad de derechos. Yo creo que aquí lo importante es el niño. Ha quedado demostrado, digamos, ya incluso, y pasó, yo lo recalco porque es una noticia que pasó sin generar mucha discusión. Nadie se atrevió a decir, no, esos niños son hijos de dos parejas lésbicas, etcétera. El mejor punto, uno de los mejores puntajes nacionales es precisamente hijo de un matrimonio en que hay dos mamás. También el tema es la calidad de la familia, igualdad, o sea, aquí el afecto, el acompañamiento, brindar oportunidades, en respetar a los niños, en respetarlos como sujetos de derecho. Eso es lo fundamental. Lo otro, digamos, es veamos qué familia responde a ese perfil de familia para que adopten niños. Y en ese sentido, para mí no es un problema que sean familias lésbicas o homosexuales, digamos, que o otro tipo de familia del cual no hagamos cargo. Efectivamente, la ley hoy día, en ese sentido, ya que está en discusión en el Congreso, no lo considera así, e incluso hay un orden para adoptar que nos parece que impulsa la adopción hacia afuera, hacia otros países.
Parejas extranjeras.
Parejas extranjeras, antes que solteros y solteras, porque también los solteros y solteras también pueden dar un hogar. Lo que es terrible es que el niño no tenga un hogar, una familia, y esté en un hogar en forma permanente. Eso es el problema.
Claro, y me gustaría preguntarle, Estela, estamos con Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, ¿qué le respondería usted a aquellos que tienen legítimas dudas, o más bien convicciones personales o apoyadas en ciertos estudios científicos o no científicos, respecto de cómo el comportamiento de los padres en materia sexual influye en la identidad sexual de los hijos?
Ahí me gustaría que me mostraran los estudios científicos que hay al respecto. Yo no conozco ninguno. Yo creo que es una justificación de un sector muy conservador de no aceptar la realidad de lo que ocurre en el país y en la sociedad en su conjunto, y más allá de nuestro país, ¿no? Esa es una realidad. Es una realidad, y ellas son ellos que tienen otra opción sexual diferente a la que yo tengo. Son profesionales, deportistas, gente de la cultura, que aportan al país y que tienen derecho a no ser discriminados, a tener las mismas posibilidades que tiene cualquier persona. Nada ha demostrado que sea la familia que tengan lo que marca la opción sexual de los individuos. Si no, no existirían, digamos. En base a esto, o sea, no tendríamos por qué tener en la familia, o sea,
familias heterosexuales e hijos.
Exactamente. O sea, es absurdo, es algo que científicamente no está comprobado. Por lo tanto, es una falacia para justificar, digamos, una visión absolutamente conservadora, que no se hace cargo de la realidad en que estamos, además.
Ahora, María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Temas como el acuerdo de vida en pareja, el matrimonio igualitario, han ganado en el último tiempo muchísimo apoyo a la ciudadanía, y así lo demuestran un montón de encuestas. Sin embargo, los chilenos en esas mismas encuestas han manifestado un apoyo bastante menor al tema de la adopción, e incluso dentro de la nueva mayoría. Si lo vemos dentro de la nueva mayoría, hay partidos como la Democracia Cristiana que abiertamente han manifestado su oposición. Sectores de la Democracia Cristiana, otros yo sé que están a favor. Por eso le pregunto por el debate que viene. ¿Cómo cree usted que se va a dar en el marco de, claro, un país que se ha abierto algunos derechos para las minorías sexuales, pero que otros, como la situación de la adopción, parece un poco más reacio, si le hacemos caso a esas encuestas?
Fíjate que yo espero que sea un diálogo, un intercambio de opiniones basado en altura de mira. O sea, yo no le tengo miedo a la discusión, al contrario, creo que la discusión es buena para el país, para el desarrollo del pensamiento, para la reflexión, pero tengo claro que los cambios culturales son los más largos históricamente. O sea, tú no cambias culturalmente un país o una forma en que nos relacionemos de un día para otro. Sin embargo, yo creo que tenemos que abrirnos a esta discusión con mucho respeto, pero además aceptando la realidad en que tenemos. O sea, hoy día es una realidad en nuestro país el cual tenemos que enfrentar. Fíjate que la otra realidad es que la tasa de suicidios juveniles, hay un aumento. Y hay un aumento, además, que son personas que están sufriendo homofobia y bullying precisamente por otras opciones sexuales en el periodo de la adolescencia. Entonces, ojo, o sea, aquí tenemos que avanzar en derechos, tenemos que generar una educación sexual aceptando, digamos, la diversidad en este ámbito desde el primer momento, de acuerdo, por supuesto, al ciclo de vida en que esté esta persona, este niño. O sea, tú no vas a responder con la misma pregunta en educación sexual a un niño de 2 años que a un niño de 14 años. Por lo tanto, respetando los ciclos de vida, se hace indispensable asumir como sociedad que hoy día tenemos que hacernos cargo de quiénes somos como sociedad.
Sí, antes que se nos vaya, Estela, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerla
ya
acá.
Ya sé lo que me vas a preguntar.
Porque
ya.
Es que, mire, hay mucha gente que dice, no, yo conozco a la presidenta, yo soy amigo de la presidenta, pero si hay alguien que la conoce bien, desde hace mucho tiempo, una larga amistad, es usted. Y le quiero preguntar concretamente, ¿qué diferencia ve usted entre Michelle Bachelet del año 2006 y Michelle Bachelet del año 2014?
A ver, más que como amiga, porque la amistad es algo permanente y uno digamos, la va construyendo día a día, más que como amiga, como ciudadana, como política, como profesional, veo una presidenta igualmente comprometida con su país, con, bueno, que es lo que la trajo, ¿no? Sobre todo con quienes tienen menos posibilidades. La veo tal vez más tranquila en su relación. Me gusta esta relación que está teniendo, tal vez, no con la ciudadanía, porque la ciudadanía siempre la ha sentido muy cercana, pero de comunicacionalmente mucho más relajada, tranquila.
¿Usted dice en su relación con el poder?
En su relación, bueno, obviamente haber estado 4 años en un cargo, uno llega mucho más tranquila. O sea, si yo hubiese vuelto a la Junji, conozco la Junji, cómo opera, etcétera, sus 12.000 trabajadores. O sea, yo creo que volver a la misma situación, uno vuelve con un conocimiento ya de cómo funciona, por un lado, el Estado, y cuáles son los nudos y cómo uno se tiene que mover. Eso en cualquier trabajo. Y esto es un trabajo, con la responsabilidad que tiene, es un trabajo. O sea, yo creo que es una responsabilidad que ella asume por 4 años, pero que sigue siendo ciudadana. Y lo importante, yo creo, es eso, que ella siempre ha entendido este trabajo, tanto el 2006 como ahora, como un trabajo que dura un periodo en el cual ella tiene que asumirlo al máximo nivel de responsabilidad, compromiso y lealtad con el mismo programa que ella le ha planteado a los chilenos. Pero a la vez entiende que se termina y que después vendrán otras cosas.
Ya, como ciudadana, pero como amiga, pues usted tiene contacto ahí. Cuéntenos esa parte que nos cuesta tanto a nosotros ver.
Pero que la si yo te pregunto,
como persona.
No, ella está bien, está. No veo, no hay cambio en el respecto.
Una pregunta que está entre la amistad y la relación laboral, ciudadana, se podría decir, o ciudadana. No, que tiene que ver con esta Michelle Bachelet que comienza y que rompe un ciclo de patriarcado a nivel de lo que es la presidencia de la República. Yo recuerdo, digamos, todas las críticas iniciales, evidentemente también con una presidenta que estaba aprendiendo a ser presidenta, si nadie nace siendo presidente. Pero, en definitiva, usted diría, Estela, que esas dificultades con el mundo masculino, el poder es esencialmente masculino, ¿ha cambiado?
Yo creo que sí. Creo que no como uno quisiera, pero sin embargo sí. O sea, eso es una diferencia, fíjate que interesante. Acuérdense el año 2006 que se vistió así, que se vistió asá, que habló así, que habló asá. Hoy día yo diría hay un poquito más pudor de la prensa y del mundo masculino, sobre
como
todo.
Como que sería mal visto,
mal,
¿ah?
Mal visto. Hoy
hablar
día
mal
ya
de
las
una mujer.
Exacto. Ahora estamos al debe, te diré. Mira, yo el día que se firmó la reforma educacional, me senté en la primera fila, lado oriente. Y habíamos, estaban varias subsecretarias ahí, ministro incluso, y miramos al frente, que era la fila de los senadores. Eran puros hombres, además hombres fome, porque todos vestidos de azul o de oscuro. Era una muralla de oscura de puros hombres. Era impresionante, o sea, fue impactante como imagen. Yo digo, lamento que no hayan sacado una foto. Solo cuando llegó la presidenta del Senado, Isabel Allende, se cambió, pero una entre 20.
Claro.
Entonces, estamos muy al debe, como sociedad. Creo que la ley de cuotas es algo importante. Espero realmente que a las mujeres las pongan en distritos donde haya posibilidades reales de ganar.
No, y sobre todo un aspecto, ejercer el poder desde lo femenino, no desde los masculinos.
Es que eso es fundamental.
Porque, o sea, siempre se nos comparaba con la Margaret Thatcher, que era finalmente un hombre dirigente.
Era un liderazgo masculino.
Liderazgo completamente masculino, en fin. Entonces,
y en eso la presidenta es fantástica. O sea, yo creo que esa espontaneidad que ella tiene, ese, lo mismo ayer en el discurso, cuando están reuniones, que todos estamos muy serios o está muy serio, ella seguir siendo espontánea, seguir siendo mujer como es, con esa sobriedad, esas risas, esa sonrisa, el no dejar nunca ese lado femenino que es tan importante, ¿no? Nosotros tenemos otro espacio, otra forma de acercarnos a la política, yo diría más abierta, más no sé.
Yo digo que las mujeres somos un aporte significativo y sustancial para cambiar el modelo también de cómo se hace política en el Chile. ¿Eh?
Sin lugar a dudas.
Perdone que pase el aviso, chiquillos. Ustedes saben que mi posición siempre es muy feminista, pero yo considero que es parte de lo que debo ser.
Eso está bien, así avanzamos, ¿no?
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por esta conversación.
Buenos días.
En Mañana Será Otro Día.